Este mes elegimos desplegarnos, como ese ejercicio que nos permite disponernos a la vida. Y para hablar sobre este tema, estamos en línea con Carito Romero Álvarez, coach y mentora, quien sin duda tiene mucho para decirnos sobre las formas en las que podemos abrir nuestras alas para volar. Hola Carito, bienvenida y gracias por recibir este contacto de Círculo Sofía.
Hola, Uge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por tenerme siempre ahí como tan presente, ¿no? En estos temas que nos interpelan tanto, que nos convocan y que a mí personalmente me hacen tanto sentido.
Seguro tenés un montón para decirnos sobre esta idea y me gustaría justamente preguntarte, ¿qué es lo primero que te refiere esta palabra, desplegarte, como esa posibilidad que todos tenemos?
Yo creo que lo primero que hace sentido el despliegue. Está lo que yo vivo personalmente después de un proceso y está lo que sucede en general, ¿no? Creo que lo primero que pasa es que hay miedo. Hay un miedo a lo que desplegar implica, ¿no? Como desplegar qué, ¿no? Un proceso, un camino, un proyecto. Entonces, yo creo que lo primero y principal en el tema de desplegarse es desplegarme yo mismo, tú mismo. O tú misma, porque el despliegue de uno mismo esencialmente es lo que va a permitir que todo lo demás adquiera la forma y la ubicación en la vida, ¿no? Y la única manera de desplegarse es como siendo cada uno quien es. Y la responsabilidad tiene que ver con desplegar, de que este despliegue tenga sentido, porque creo que hay despliegues que tienen sentido y hay despliegues que no tienen tanto sentido. Tienen que ver con conocerte. Reconocerte en ese despliegue, más bien, ¿no? Como si este despliegue es genuino.
Me decías el tema del miedo. ¿Podemos tener miedo a brillar de alguna manera, a realmente
Sí.
encontrarnos con nuestros dones y que eso nos potencie tanto que finalmente no nos deje actuar, movernos?
Sí, yo conozco muchas personas, yo misma incluso lo transité, es como hay una tendencia donde nosotros como seres humanos en la sociedad en la que habitamos, principalmente la occidental, estamos muy concentrados en la búsqueda, ¿no? Como hay que hacer, te tienes que preparar para buscar mejor, para encontrar algo que por ahí no está tan claro. Entonces, cuando te quitan la búsqueda porque ya llegaste, te desarticulas completamente porque no estás preparado para estar en un lugar donde no estás buscando. Entonces, boicoteamos, ¿no? Hay un miedo natural a quién soy yo si tengo todo lo que quiero. Si toda mi vida he buscado, si toda mi vida he trabajado, si toda mi vida he construido, si toda mi vida he estado en búsqueda, ¿no? En movimiento para un ideal. Y llego a ese ideal y toda la construcción está hecha sobre el movimiento y no sobre el logro, sobre a dónde llegamos. Entonces, cuando no estoy en movimiento, ¿quién soy? Eso da mucho miedo porque no sabemos quiénes somos. Entonces hay miedo a los resultados, hay como una cosa ahí muy arraigada. La pregunta famosa es, si toda tu vida económica estuviera resuelta, ¿qué harías?
Qué bueno eso, preguntárselo.
Sí. Y ahí es donde empezamos a conectar con el despliegue.
Recién decías hablar de un despliegue con sentido y otro sin sentido. ¿A qué te referís con esto?
Cuando elegimos hacer cosas que no queremos hacer, por ejemplo, elijo la profesión porque vengo de una familia de esa profesión, o elijo un trabajo porque me sirve económicamente o por horario, lo que sea, sin darme cuenta si esa actividad tiene que ver conmigo. No estoy diciendo que rechace los trabajos, estoy diciendo que sea una elección consciente, sea todo en todos los aspectos posibles. De repente tomo una decisión porque me evito un conflicto que no quiero tener, pero no es lo que quiero. El despliegue sin sentido es cuando no eso que estamos haciendo no responde a nuestro yo profundo, a nuestra esencia, a nuestro yo vital.
¿Cómo nos damos
Ahí.
cuenta, Carito, de eso?
Cuando tú haces con sentido, es algo que tú harías aun si no te pagaran. Esa es una. La otra es, no tienes registro del tiempo mientras haces esa actividad, ese despliegue. Si tú no te registras tiempo, ¿cómo podrías? Eso es un indicador de pues, sentido. Cuando a ti eso te conecta con la queja, con el pero, con ay, tengo que y no quiero ir, ¿no? Esas son estrategias. Cuando no tienes ganas de levantarte a hacer eso que estás haciendo, también es un indicador de no sentido. O por lo menos no eres consciente que estás actuando sin sentido, pero ese es un indicador de que hay algo ahí que no está. A mí me pasa, por ejemplo, que yo siento que yo hago con mucho sentido y aún hay veces que, ay, qué ganas soy de no hacer taller, por ejemplo. Lo que sucede en ese momento es, ¿para qué haces lo que haces? Y cuando me acuerdo el para qué hago lo que hago, ya está, desaparece. No hay un sobreesfuerzo para levantarme o para seguir haciendo talleres. ¿Me explico?
Totalmente, porque esto
Yeah.
nos habla de que todos tenemos estos dones, esto que podemos dar, que nos hace dar sentido a nuestra vida, pero a veces no los podemos reconocer. ¿Cómo es el viaje de llegar a descubrir ese potencial que tenemos para desplegarnos, para abrirnos, para hacernos más grandes, para expandir?
Yo creo que hay varias maneras. Una, la primera es ir al encuentro. El encuentro es experimentar. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo y toda esta vida es una exploración, no una búsqueda, una exploración. Entonces, voy y experimento, no sé, una clase de cerámica a ver si esto me parece copado o no. Y si no me gusta, no, que no haya culpa porque estoy explorando. Voy a adiestrar perros, pruebo y si me hace sentido, el movimiento se va a dar dando. Esa es una, ¿no? Como reconocer que es una exploración, no lo tienes que saber. La única manera es experimentarlo y pasarlo por ti mismo. Esa es como la primera. Y después hay otra que a mí me gusta mucho y les invito a que lo hagan, que es los dones y los talentos los ven primero los demás, antes que nosotros mismos, generalmente. Entonces, agarra un mensaje de WhatsApp, escribe un mensaje como Carolina Romero Álvarez me mandó a preguntar esto y preguntas qué cosas crees que se me dan fáciles, para qué crees que sos buena, cuáles crees que sean mis talentos y se lo mandas a las 10 personas o 15 personas muy cercanas a ti y recopila esa información y fíjate qué puntos en común hay, ¿no? Los talentos y los dones lo ven los antes las demás personas, porque para nosotros es tan natural que ni siquiera nos damos cuenta que somos capaces de hacer eso. Entonces los demás lo ven y cuando te sorprendes con esa actividad y te vas a dar cuenta que cuando mandes el mensaje, te vas a dar cuenta que no se lo mandarías a todo el mundo. Entonces, también ese filtro que pones es un indicador de a quienes les das autoridad sobre este tema. Entonces, es muy interesante el ejercicio. Háganlo, que está muy interesante y es un indicador, es un buen punto de partida.
¿Qué papel juega nuestra niña, nuestro niño interior, ¿no? En todo ese proceso, en guiarnos en el viaje hacia el despliegue? Porque también tiene que ver con reconocer eso que nos divertía genuinamente, ¿no? En lo más esencial, lo más salvaje, si querés, ¿no? No, no contaminado de nuestra infancia.
A mí lo que más me gusta del niño interno es que conecta con el disfrute y con el desapego, porque el nene no tiene problema en cambiar de un lado a otro en función de lo que va sintiendo. O sea, hoy te juega con plastilina, mañana con las cajas y después te quiere un perro. O sea, es como converge todo ahí. Entonces, eso es lo que creo que nos enseña el niño interno. Y después la diversión, ¿no? ¿Cómo integramos el niño interno al despliegue siendo adulto? Reconociendo que lo que nos permite desplegarnos es que esto sea divertido. Y cuando hablo de diversión no quiere decir que te estés matando de risa todo el tiempo, sino que te genere un estado de gracia, de satisfacción, el entusiasmo, ¿no? Con poder creativo, el niño interno tiene esa cualidad, como el entusiasmo lo que hace. Si no lo hace, le intriga, le llama la atención, lo convoca. Entonces, esa energía del niño interno está muy bien integrarla. ¿Qué quiere decir? ¿Que si al niño interno le gustaba pintar de adulta, te tiene que gustar pintar? No, pero si de niño te gustaba pintar, hay un estado que te genera que ese es el estado que buscas. Entonces, ese es el indicador. No buscas ser un gran pintor, pero sí conectar con lo que sentías cuando pintabas.
Justo te iba a preguntar por el tema de la importancia de la creatividad. En alguna medida todos somos creativos, por más que algunos parezcan más y algunos parezcamos menos creativos. Pero sí, a la hora de conectar con eso, es tal vez la forma, ¿no?, de desplegar por fin esas alas que generalmente tenemos como contra el cuerpo y nos cuesta tanto, ¿no?, batirlas.
Albert Einstein decía que la creatividad era la imaginación jugando. Y la creatividad, no, la creatividad es el lenguaje en el que nuestro niño se manifiesta, ¿no? Cuando nosotros permitimos que esa creatividad salga, está manifestándose en nuestro niño. Hay una cosa que es importante, que el niño es más creativo cuando está aburrido.
Está
De
bueno eso,
adulto.
el aburrimiento, ¿no? El silencio, a lo mejor la quietud.
Sí, que parece, y ahí empiezan a surgir ideas. En general, los adultos al aburrimiento le tenemos como mucho no, rechazo,
Aprensión, sí.
presión, sí, como que no lo queremos tanto. Y aburrirse te abre una puerta a un espacio, si se quiere, como un cuarto vacío, y en ese cuarto vacío todo es posible. Entonces, cuando hay aburrimiento, está bueno permitirse el aburrimiento, escuchar qué pasa en ese cuarto, ¿no? Yo sentada en un cuarto vacío, ¿qué haría? Y aparecen situaciones. Yo estoy en este momento estoy transitando un momento de mucho despliegue creativo. Estoy en un proyecto bastante grande que estoy ejecutando y necesito ese espacio de cuarto vacío para que surjan las ideas que son viables, ¿no? Para llevar adelante. Así que sí, el aburrimiento, abúrranse, que está bueno.
Sé todo. A la hora de hablar de tu propio despliegue, también has pasado sin duda por un montón de momentos, como todos. Tenemos distintos despliegues a lo largo de la vida, ¿no? ¿Y cuáles fueron los disparadores, si recordás algunos que quizás nos puedas compartir?
A ver, uno grande, importante, no tengo orden cronológico como lo recuerdo. Uno importante y grande fue un momento donde yo había completado el checklist de la felicidad. Carrera, ni perro, marido, tenía como todo. Y la sensación de insatisfacción era tan grande que dije, acá no va. Y la sensación era malestar. Era, no puede ser. Hice todo esto y a mí me dijeron que así era feliz y no. Ese fue uno. Otro fue cuando decidí cambiar la profesión. La sensación era que esa profesión ya no me hacía más sentido, lo mismo. Lo que me movía era la incomodidad, el disparador eran incomodidades, era esto me está costando mucho más de lo que yo quiero poner, ¿no? Y lo que me está retornando no me compensa, ¿no? Como si lo ponemos contablemente. Ese fue otro. Después, ahora estoy en otro proceso de despliegues donde quiero que la sensación es que lo que estoy haciendo es poco para lo que puedo hacer, ¿no? ¿Qué es? Incomodidad. Incomodidad. No me, o sea, está muy bien, pero puede ser mucho más eficiente o mejor o más gratificante. ¿De dónde nace una incomodidad? Es una sensación que yo la siento físicamente en mi cuerpo, ¿no?
Así que el trabajo también es reconocernos, como decías, explorar hacia adentro, pensar, sentir sobre todo, y encontrar todas estas señales chiquitas, a veces grandes, y también la posibilidad de saber que a partir de una crisis o de un dolor muy fuerte, que no siempre tiene que ser algo de, bueno, estoy en un gran momento y estoy desplegándome, sino que también puede ser a través de momentos más oscuros que podemos encontrar esa lucecita que nos dice, bueno, vamos. Hay que moverse hacia otro lugar.
Yo creo que es prender la luz. Ni siquiera es ir a un lugar específico a cuando estamos en un lugar de crisis o oscuro, cuando estamos a oscuras, ¿qué hacemos?
Encendemos la luz.
Prendes una luz, prendes una vela, agarra la linternita. Creo que se trata más de eso que de salir a hacer una gran búsqueda a la casa, tras la casa del tesoro escondido. Las respuestas están siempre, las certezas están también. Es prender la luz para asegurarnos. ¿Y qué es prender la luz? Sentir. Que tú sientas que eso que estás en despliegue o con intención de desplegar tiene sentido de corazón, que no es. Lo estoy haciendo porque es lo que va a funcionar si hablamos de proyectos. Y hay otra cosa, en los despliegues, haciendo aún con toda esta conciencia, todo, las cosas no van a salir tal cual lo imaginas y no van a salir en general en los tiempos que esperas. A veces toman más tiempo. Ahí la clave es que tú sepas que estás haciendo con sentido. Cuando haces con sentido, haces y no importa cuánto tarde. Ese es otro indicador.
Qué valioso
¿Sí?
esto, pues también la idea del no controlar, del no querer controlar todo, del dejar que también las cosas se acomoden, que lo hacen realmente.
Sí, voy a compartir una historia, si me permites.
Por
Yo
favor.
tengo un grupo que se llama La Tribu, ¿no? Y cuando yo empecé, ya hace más de un año, casi 2 años, tiene este grupo. Yo en un momento quise tener dos grupos de tribu. Y tuve dos grupos de tribu. Y el segundo grupo no anduvo. 4 meses, 5 meses, empujando. Y no hubo caso. Y le di de baja al espacio. Ahora se está armando un segundo grupo. Entonces, pero tomó tiempo. ¿Qué pasó? Que se consolidara el primer grupo, que yo tomara la confianza en que el grupo es lo que quiero hacer, que no entrar en un ciclo de exigencia porque hay dos grupos. Entonces, y eso fue el caminar, no. Ahí donde juega la niña interna, ¿no? Bueno, suelto este y me quedo con este es más divertido, este sí funciona, ¿para qué me voy a quedar con lo que no funciona? Desde ese lugar, no desde el adulto de, ay, fracasé con el segundo, nada, no pasó eso.
Fue un año muy fuerte para todos y todavía tenemos por delante seguramente muchos desafíos, sobre todo acá en la Argentina. Entonces, ¿qué te parece importante tener en cuenta para no cerrarnos, ¿no? Para no replegarnos, que sería lo contrario a hacer
Al
este despliegue que
desplegarse.
queremos, claro.
Uf, qué pregunta. Creo que no, lo que siento, ¿no? Porque es lo que hago. Lo que siento, creo que hay dos aristas importantes. Lo primero es que haz tu parte lo mejor que puedas. No puedes hacer más que tu parte. Y tu parte es hacer con tu mayor responsabilidad, con tu mayor conciencia, con tu mayor deseo, con tu mayor intención. Tu parte. No te corresponde a ti ni juzgar el otro, ni tú haces tu parte y a partir de ahí el compromiso es contigo y cuando tú haces tu parte, tu paz interna está garantizada. Hay un entorno que es importante, pero es saber que es un entorno y que es simplemente donde te estás moviendo. Es el tablero del juego, ¿no? El juego de la vida, es el marco. Si tú haces tu parte, por lo menos emocionalmente todo se garantiza. Si hablamos de recursos, por ejemplo, personas que sí están pasando situaciones reales y todo, también les digo lo mismo, hagan su parte, hagan su parte. Si tú haces el 100% de tu parte, si estás seguro y convencida que estás haciendo todo lo que está a tu alcance, no hay remordimiento, no, y no puede salir mal, no puede salir mal. Porque incluso voy a hablar de situaciones muy críticas en un momento donde yo realmente no, en un momento yo no tuve para comer 3 veces por día, comía una vez al día, y en un momento mi mejor hacer fue pedir ayuda a una amiga o un amigo, che, necesito que me ayudes porque no tengo para comer. Y eso también es hacer tu parte. Entonces creo que ahí es donde está la garantía de paz. Aún en un entorno exigente.
Gracias,
¿Respondí tu
Carito.
pregunta?
Totalmente, sí, totalmente. Gracias por esta comunicación. Y por último, me gustaría saber que estás iniciando un nuevo espacio que se llama Inspiras y que nos cuentes un poco de qué se trata.
Bien, Inspiras nace de una idea que manifestó una amiga mía muy querida hace muchos años y que yo la compré, digamos, que ella decía que cuando una persona logra algo, no importa lo que sea, se despliega, hay un 20% de todo ese logro que no es de la persona que lo hace, sino de las personas que creen y que compran ese sueño y que creen en la persona que lo está ejecutando cuando esa persona no cree en sí misma. Con esta consigna y teniendo en cuenta que estamos por finalizar el año y que generalmente empezamos proyectos en enero y qué sé yo, Inspiras nace para hacer un espacio y sumar a ese 20%. Que tú traigas tu objetivo, eso que quieres lograr, eso que tienes ganas, y que ayudes a las personas que se sumen, acompañes a los otros a hacer ese 20%, a creer en esa persona para que cuando esa persona no crea en su sueño, en su despliegue, en lo que está haciendo, le podamos sumar a ese sueño ese 20% y que lo pueda llevar adelante. Decido no hacerlo en enero porque ¿para qué esperar este enero?
Por cerrar el año allí acompañados, juntitos,
Inspirado, inspirada.
inspirados.
Bueno, estoy en ese grupo, son 2 veces al mes los encuentros, así que bueno, si suma, bienvenidos, bienvenidas.
Muchísimas gracias. Carito, siempre un placer hablar con vos. Gracias por
Gracias.
ayudarnos a desplegarnos, que será el tema que va a guiar todo noviembre en Círculo Sofía. Y un abrazo también grande para todos y ojalá que les sirva también esta reflexión, este encuentro, esta charla.
Muchas gracias, Euge, por la invitación y bueno, a desplegarse que el mundo es muy grande y nos recibe a todos.